Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presenta
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Acompáñenos.
Buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 12 de noviembre de 2015. El tema que abordaremos el día de hoy es situación económica y política de Brasil. Y para ello contamos con la valiosa presencia de las doctoras Mónica Meireles y Regina Crespo. Bienvenidas, doctoras. Muy buenos días.
Buenos días.
Buenos días. Muchas gracias.
Nuestros teléfonos en el estudio son 55-36-89-89 con dos líneas. Asimismo, los invitamos a comunicarse desde el interior de la República al teléfono LADA sin costo 01-800-505-2688. La dirección de correo electrónico para que nos manden sus mensajes es una sola palabra, momentoeconomico@unam.mx. También pueden escucharnos a través de la página de internet www.radiounam.unam.mx. De nuestras invitadas, Mónica Meireles, licenciada en Economía por la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Sao Paulo, con maestría en Integración de América Latina por el Programa de Posgrado en Integración de América Latina de la misma institución, y doctora por el Programa de Posgrado de Estudios Latinoamericanos de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con diversos artículos publicados en revistas académicas y capítulos de libros en Brasil, Ecuador y México. Actualmente es profesora de la asignatura Teorías del Desarrollo en el Pensamiento Económico Latinoamericano de la Facultad de Economía de la UNAM. Regina Crespo es doctora en Historia Social por la Universidad de Sao Paulo, maestra en Letras y licenciada en Ciencias Sociales por la Universidad de Campiñas. Es investigadora titular del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe y profesora del posgrado en Estudios Latinoamericanos de la UNAM. Es autora de Itinerarios Intelectuales Vasconcelos Lobato y sus proyectos para la Nación, y coautora de Ensayistas Brasileños, Literatura, Cultura y Sociedad, y Alguna Poesía Brasileña, Antología, 1963-2007. Es coordinadora del volumen Revistas en América Latina, Proyectos Literarios y Políticos y Culturales, resultado de un proyecto interinstitucional que dirigió de 2007 a 2008, ha desarrollado investigaciones en el campo de la historia intelectual, literaria y cultural, básicamente en dos vertientes: las relaciones político-culturales entre México y Brasil y el estudio de las relaciones entre los intelectuales y la política, con énfasis en las revistas y las redes intelectuales latinoamericanas. Asimismo, se dedica a la traducción de autores brasileños al español y a la difusión de temas de la cultura brasileña. Bien, pues, sin duda es una realidad que la crisis financiera internacional que vivimos desde 2008 ha trastocado sensiblemente los sectores productivos más importantes de cualquier economía. Brasil no ha sido la excepción, es una pena que no, y nuestras invitadas del día de hoy se han concentrado en el análisis de lo que pasa al interior, económica y políticamente hablando, de este país. Y desde luego también en su comportamiento del mismo para la economía mundial. Para entrar en materia, pido a ellas nos hablen sobre su proyecto de investigación que, bueno, habla genéricamente de la situación de Brasil en estas dos vertientes, económica y política. Por favor, Regina, por favor.
Bueno, buenos días a todos los radioescuchas. Es un gusto estar aquí y principalmente hablando de un tema que, pues, yo creo que es bastante importante cuando se piensa en América Latina, en lo que pasará con las relaciones políticas, económicas y sociales en la región. Y siempre hay un cuidado en pensar, ¿no?, no solamente a México dentro de América del Norte, sino también en el ámbito más amplio y más importante, ideológica y socialmente hablando, e históricamente también, que es de América Latina, ¿no?
Sí.
Una semana, nosotras, Mónica y yo, coordinamos un coloquio precisamente para analizar el tema de Brasil, que se llamó Brasil en entredicho, porque sentimos que sí estamos en una situación de entredicho en este momento, ¿no? En términos de economía, política y cultura, en lo que definimos como la era Lula-Dilma, o sea, lo que significan los últimos 13 años, casi 14 ya, de la administración del PT, del Partido de los Trabajadores, al frente de la presidencia de Brasil, ¿no? Nuestra preocupación fue justamente tratar de entender desde una perspectiva más integrada qué está pasando con Brasil, y lo dividimos, pues, en tres mesas: una dedicada específicamente a la economía, otra al tema que es muy, muy, muy importante hoy, muy, muy impactante, que es el tema de los medios y cómo los medios están manejando esa situación económica en contra del gobierno federal. Y finalmente, una tercera mesa en que se trató de analizar el panorama actual como una especie de crisis, que es lo que estamos viviendo hoy en términos del modelo político que se ha adoptado en Brasil. Entonces, el diagnóstico no fue muy positivo en el sentido, pues, de lo que está pasando, pero sí hay grandes posibilidades de que se transforme algo en el sentido más positivo del término hacia Brasil y hacia el resto del continente también, por ende, ¿no?
Sí, claro. Mónica.
Sí, yo quisiera nada más agregar que el coloquio de la semana pasada fue una oportunidad de empezar a discutir de manera más sistemática con colegas que están también estudiando el tema de Brasil en México, esa problemática actual, contemporánea. Y también quisiera aprovechar para agradecer la posibilidad de estar aquí dando seguimiento a ese debate y a esa discusión. Y ojalá los radioescuchas sí aprovechen y les interese el tema, porque, como bien dijo Regina, no es nada más una implicación de un país ahí al sur, sino que tiene implicaciones a nivel regional, lo que pueda pasar, el desenlace de la crisis brasileña, ¿no?
Eso es verdad. Nos ha realmente sacudido, tengo que decir, aquí en México, esta situación de Brasil que sentíamos como el puntero para salir adelante en un modelo tan desafortunado como es el neoliberal, que ha campeado en los últimos años, en los últimos 30 años, en toda América Latina y, bueno, en todo el mundo. Pero, bueno, hablando de América Latina, era el más exitoso hasta hace, diría yo, 2 años. Esto nos deslumbró y nos parecía, bueno, una forma también, una salida para el resto. Aunque nosotros estamos muy difíciles del cambio, de todos modos lo avizoramos con toda esperanza. Esto se entiende, ¿no? Para nosotros es esperanza de llegar a tener bueno, tasas de crecimiento parecidas o situaciones, digamos, de reformas laborales tan interesantes como las que llevó a cabo Dilma en principio y anteriormente Lula, pues nos parecía que era una apertura interesantísima. Nos parece todavía, ¿no? Bueno, el diablo no duerme. Tendríamos que decir el diablo, que es el modelo neoliberal tan fuerte, es que está tan arraigado. Y además defiende los intereses más poderosos. Entonces esto no nos extraña que haya esa andanada, pero es muy peligroso porque maneja una cantidad, una multitud de ciudadanos desinformados y que tanto allá como en otros países, yo digo, hablo por México, en general, la población no está bien informada, está más bien desinformada y muy enajenada por los medios. Y esto, bueno, vale para todos, yo sé, pero aquí es realmente notable. Y era muy notable que en Brasil no. Y bueno, finalmente triunfó la araña, ¿verdad? Como decimos aquí, muy mal, ¿no? Pero uno de los puntos más importantes en el análisis que ustedes están realizando en su proyecto de investigación sobre política económica de Brasil, la actual coyuntura económica es muy importante. Mónica, haznos si quieres, un breve resumen de esto, porque vamos a entrar en materia de ello y me gustaría que tú empieces a hablar de cómo empezó la debacle económica.
Sí, yo quisiera poner un poco en perspectiva la política económica de los gobiernos del PT. Podemos enmarcar en 3 grandes momentos, ¿no? El primer momento sería el primer mandato del gobierno Lula, que hubo una cierta continuidad en términos de política económica en un primer momento del primer mandato, ¿no? Entonces ahí todo lo que es el famoso tripé macroeconómico, ¿no?, de las economías sanas heredadas de un modelo neoliberal anterior, sí hubo relativa continuidad en ese primer momento. Entonces, sí se mantuvo el régimen de metas de inflación, la libre flotación de la tasa nominal de cambio y una política fiscal que sí comprometida ahí con perseguir superávites primarios, ¿no?
O sea, equilibrio en finanzas públicas.
Exactamente, exactamente. Entonces, ese fue un primer momento de una patita más ortodoxa del gobierno Lula. Y un segundo momento, y ahí sí, sobre todo el segundo mandato del gobierno Lula y el primer mandato de Dilma, hubo un ensayo, una especie de borrador general de una estrategia social desarrollista, ¿no? Un desarrollo inclusivo, en lo que se llamó la nueva matriz económica, ¿no?, impulsado justamente por la presencia de economistas heterodoxos en el seno del gobierno mismo, ¿no? Entonces ahí sí se empezó a perseguir otros objetivos como disminuir sistemáticamente las tasas de interés, una política cambiaria con bastante intervención por parte del Banco Central, entonces la llamada despectivamente flotación sucia, pero es un cambio intervenido en pro de un mejor nivel de cambio, tipo de cambio para el desarrollo industrial, sobre todo, con una desvalorización gradual del cambio, y ahí sí el principal punto, el aumento del gasto fiscal, ¿no?, y una menor obsesión con el superávit primario. Entonces hubo una especie de relajación con esa paranoia neoliberal de tener esos superávites primarios, y ahí sí una política de gasto social importante, de aumento sistemático del salario mínimo. Entonces ahí fue, ese es el borrador desarrollista que ahora, en ese tercer momento, está en jaque, ¿no? Entonces en el segundo mandato de Dilma, en el final de las elecciones del año pasado y ese primer año de mandato inaugurado ahora en enero, lo que nosotros estamos viendo con el gabinete que se armó, Joaquín Levy como el ministro de Hacienda ahí, es toda una intención de hacer andar un paquete de ajuste fiscal que nosotros conocemos bastante, todo el recetuario que por detrás del ajuste fiscal, ¿no? Entonces, ese es el tercer momento de contención, cortes del gasto público. De nuevo se está hablando de retomar un impuesto en especial, que es la CPMF, que es la contribución sobre las movimentaciones financieras, que históricamente el PT siempre fue contrario por ser un impuesto regresivo, y ahora se está tratando de resucitar ese impuesto. Y, en fin, ese receptuario de apretar el cinturón, ¿no?
Así es.
Y, infelizmente, abortar tempranamente ese ensayo, ese borrador de política social desarrollista, de desarrollo inclusivo que se venía dibujando.
Sí, fue muy, de veras, muy terrible que haya ocurrido en Brasil también.
Cierto.
Este parece ser el recetario, como dices tú, que viene aplicando sobre todo a través de los grandes organismos multilaterales, Fondo Monetario y Banco Mundial, y que en cierto momento, bueno, precisamente son la mano, digamos, actuante, ideológica, de, bueno, del modelo neoliberal.
Y el papel de los grandes medios en el convencimiento.
Claro.
De que ese es el diagnóstico, esa está la raíz de la crisis, y esa es la única forma y la única salida que se pudiera encontrar para retomar el crecimiento. Ahí hay un juego bastante perverso entre grandes medios y esa guiñada conservadora en términos de política económica que se viene practicando allá.
Bueno, allá y en todas partes, pues habría que decir. Nada más había que recordar lo que está pasando en Europa.
Uh-huh.
Están sintiendo el rigor precisamente de las políticas de ajuste, que, bueno, en México hemos tenido esa experiencia tan dura, tan amarga desde los años 80. Uh-huh. Y, bueno, no nos alegramos para nada cuando sabemos que hay un país que justamente debe entrar a la política de ajuste. Uh-huh. Y, por supuesto, implica el cambio de política económica que venía pergeñando, digamos, un par de regímenes gubernamentales en Brasil, y que aquí, bueno, nos hemos olvidado por completo de que existen, estos existieron en los años 60, 70, y que, bueno, ya se ven a la distancia, y que como en Brasil y como en todas partes, los medios han sido el medio más eficaz para hacer llegar, porque es una ideología, para hacer llegar a toda la ciudadanía de que esta es la forma de salir adelante, de llevar al país a mejor puerto. Francamente, desde nuestro punto de vista siempre ha sido fatal, y hemos dicho, qué lástima, qué pena que esto ocurra. Pero, bueno, finalmente los intereses creados, en este caso por el gran capital, el capital financiero, casi exclusivamente, que es el que está de puntero en esto, y que no nos extraña que finalmente toda la represión que sufren los ciudadanos que no están plenamente informados y todo, bueno, se ven sorprendidos por esta crueldad, y que es generalmente achacado al que está en la cabeza del poder. Esto es algo muy lamentable que esté ocurriendo, y que, bueno, quizá desde nuestra trinchera, que es académica, nosotros tenemos la obligación de analizar con mucho cuidado y de hacer llegar, pues desde donde podemos, desde lo que escribimos o decimos y también difundimos, que esto es el contrario, el revés de lo que venía siendo una especie de salida. De salida al modelo, pero el modelo es sumamente duro, difícil,
persistente,
y está, bueno, campeando por todo el mundo y haciendo el mismo daño, el mismo daño a tirios y troyanos. Vamos, estamos hablando de países altamente industrializados y de, por supuesto, subdesarrollados, y ahora ni siquiera eso, quién sabe qué somos finalmente, ¿no? Ya digo yo, subdesarrollo ya resulta en cierto momento avanzado. Como estamos hoy, sí, habría que lamentarnos de estar en una posición tan, hablo de México, tan vulnerable, en que no podemos siquiera pensar en que haya crecimiento, ya no desarrollo, crecimiento. Y esto es Bueno, ya lo mínimo que a lo que puede aspirar un país. Y cuando el crecimiento del PIB se ve afectado, hay que ponerse a temblar, porque ya serían las bases, más elementales de las cuales depende un país, ¿no? Y bueno, estos grandes indicadores macroeconómicos, mientras permanecen creciendo, parece que todo va. Y ya hemos visto que no va. Sobre todo cuando esa elevación o ese incremento es tan, tan pobre, tan, tan pequeño, empezamos a pensar que no va. Y cuando este decrece, como sucedió aquí en México en 2009, y decreció tan fuertemente, pues es un golpe muy duro. Espero que no lleguen a tener esos niveles en Brasil.
Bueno, la expectativa para el PIB de este año sí es de crecimiento negativo de 3%. O sea, el año pasado sí crecimos bien poquitín, así bien tímido, que fue un 0,1, pero para este año todas las previsiones, incluso las más conservadoras del gobierno, hablan de un decrecimiento del PIB en 3%. Entonces sí es un entorno...
Un cambio, pero terrible. De verdad, Bueno, vamos a ver qué pasa en el futuro, ¿no? Vamos a hacer una breve pausa musical. Quédense con nosotros.
El teléfono en cabina, 55-36-89-89. Está escuchando Momento Económico. Continuamos en Momento Económico.
Bien, pues aquí en esta circunstancia económica que ha descrito brevemente Mónica, hay desde luego un sector muy importante que habría que mencionar. Me gustaría muchísimo, pido por favor a la doctora Regina Crespo que nos hable del papel de los medios en Brasil.
Sí, el papel de los medios en Brasil hoy, para a mi modo de ver, ha sido nefasto y es de hecho uno de los peores brazos de la crisis, que de hecho, obviamente, yo no soy economista, pero sí se nota que es económica, pero es principalmente política. De hecho, incluso mismo en el seno del PT hay una serie de líneas de divergentes de las decisiones de Dilma, en el sentido de decir, no, cálmese, vamos a pensar en algo un poco más suave para salir de este paso, pero para no perder de vista lo que ha sido logrado en términos de inclusión social en estos últimos 12 años. Uh-huh. Pero las presiones son múltiples y vienen de todos los lados, y de hecho el brazo mediático, a mi modo de ver, es el peor. Porque, en primer lugar, los medios en Brasil están concentrados en 9 familias. 90% de los medios están en 9 familias y 4 de ellas son las dueñas del imperio mediático más importante de Brasil, que es la Televisión Globo, que es la Televisa de allá, el periódico O Estado de São Paulo, que es el más tradicional de São Paulo, el otro periódico también de São Paulo, que es La Folha de São Paulo, que juega un papel medio dubio a veces, no es netamente conservador, pero es neoliberal y se posta de muy moderno. ¿Sí? Uh-huh. Y finalmente, la Abril Cultural, que es una especie de holding que se está yendo a la quiebra, que tiene papelera, tiene un poco muy parecido a lo que pasó en Argentina. Sin embargo, no hay en Brasil una ley de medios tan fuerte como la Argentina, y de hecho, lo que están haciendo principalmente estos 4 grupos es poner a prueba todas las iniciativas positivas y progresistas del gobierno, ¿sí?, tratando de echar tierra a todo. Y entonces el control que se da a nivel de la información es nefasto. Afortunadamente están apareciendo a internet hoy, pero el internet obviamente no llega a todo mundo, ¿no? Entonces la gente de corriente, de que ve el noticiero más importante de la televisión, que es el Jornal Nacional, que es de la Televisión Globo, pues siempre acaba teniendo una visión distorsionada de las cosas y siente que no puede, que no tiene dinero. Bueno, ¿y quién es el culpable? Pues es Dilma, la presidenta. Entonces es el camino abierto para que este poder que quiere justamente que no se haga nada en beneficio social vuelve a ser el imperial, ¿no? Sí. En el imperio de Brasil, por decirlo sí. De alguna manera, ajá, ¿no? Y y que se dé vuelta atrás a todas las conquistas, que no fueron tantas, de hecho, y que sí fueron posibles dentro de un modelo de crecimiento que no salió tanto del modelo neoliberal que conocemos. Pero aún así, les cuesta trabajo entender que el país necesita cambiar. Y que sí, todo lo que se puede hacer en beneficio de la población es en beneficio de un modelo para el país. Pero desafortunadamente no es lo que pasa, ¿no? Y tenemos este brazo nefasto de los medios haciendo esta ola de odio que incluso hoy en día ha separado familias. Porque uh-huh. Sí, la situación nunca ha llegado al nivel que tenemos hoy en día, ¿no? Sí. Los que somos partidarios de este modelo somos corruptos, debemos de ir a vivir a Cuba, debemos irnos a Venezuela, cosas así sin ninguna sí. profundidad de análisis, pero que son repetidas, repetidas y repetidas, y ya
son
conocemos.
De gran rechazo. Exacto. A la verdad. Uh-huh. Sí, esto es mucho más sencillo ir con lo que parece. Exacto. Y que es la gran mentira. Uh-huh. Y que, bueno, finalmente hay que echarle la culpa a alguien.
A sí, alguien, sí.
Y a un grupo. Exacto. Entonces, ese es lo muy terrible, ¿no?
Y se pierde, evidentemente, la dimensión de todas las variables que están ahí en juego, ¿no?
Por supuesto.
Para la gente, para el país, para el futuro, desafortunadamente.
Bueno, y Mónica, fundamentalmente, ¿qué elementos tú encuentras que han propiciado el estancamiento? Porque ya se dio el viso del estancamiento hasta que finalmente fue más abajo todavía, ¿no? Por lo que se dice, por lo que has mencionado, que se espera que este año el PIB, lejos de crecer, decrezca. Y esto, bueno, todavía no encuentra piso, entonces. Exacto. Es delicado, ¿no? Pero, ¿cuáles serían elementos, digamos, que tú encuentres fundamentales para que ocurra esto?
Mira, yo creo que tenemos que mirar en dos ámbitos, ¿no? Una cosa, sí, son los factores externos. Uh-huh. Entonces, si estamos inmersos en una de las peores crisis de la historia del capitalismo.
Ciertamente.
Entonces, si hubo en un primer momento esa ilusión de que los países emergentes tendrían una cierta blindaje, un blindaje, y Brasil sí un poco entró en esa historia de que no nos pegaría la crisis, ahora eso se vino por tierra, ¿no? Entonces, evidentemente, en un mundo tan conectado, globalizado comercial y financieramente, una crisis de esa magnitud tiene impacto en todos los lados, ¿no? Entonces, ese es un primer elemento. El segundo elemento es China. Entonces, cuando China hace una readecuación de su forma de crecimiento, ¿no? Revisa su estrategia de crecimiento, poniendo énfasis más ahora en el mercado interno, eso sí le pega duro a Brasil, porque China ya es el principal socio comercial, ¿no? Entonces, evidentemente, si hubo un primer momento que Brasil, en 2010, sobre todo, que crecemos a tasas de 7,5%, ese que pareciera que era inmune a la crisis, cuando China hace ese cambio, nuestra trayectoria de crecimiento también es afectada, ¿no? Entonces, esos dos elementos hay que llevarlos en consideración en el ámbito de los factores externos. En los factores, y ahora sí, mirar un tantito también a los factores internos que están en la raíz de ese estancamiento, ¿no? Uh-huh. No es echarle toda la responsabilidad a lo que pasa a nivel internacional, pero internamente tenemos ese, lo que Regina venía comentando de esa investida conservadora, ¿no? Entonces hay una especie de rancio conservador que ahora quiere, que de hecho encontró en los medios su salida, ¿no?
Claro.
Entonces, sectores que están extremadamente molestos con las conquistas sociales parciales, todavía embrionarias que se venían gestando, pero que sí molestaron, ¿no? Entonces, aunque Brasil no haya salido con una alternativa absolutamente desarrollista y haya todavía impulsionado un modelo que prima por las exportaciones de commodities, por ejemplo, en términos del campo social, conquistas importantes fueron tomadas, ¿no? La retomada de la inversión pública.
Sí.
Esos elementos molestaron, o sea, molestaron el status quo, y ese status quo ahora sí sale con todo, con toda su rabia acumulada, ¿no?
Sí.
En pro de desarmar ese modelo. Entonces, la investida conservadora en términos de factores internos es un elemento a llevarse en cuenta, por qué ese desánimo en términos de estancamiento económico. Y también hay que decirlo en términos de factores internos, la crítica desde la izquierda al modelo del PT, ¿no? Entonces, hay también en términos de alianzas de clase y cohesión interna, el gobierno del PT se todavía sufre de manera bastante acertada críticas desde la izquierda. Entonces, perdió base de su alianza, de lo que componía su alianza de poder, ¿no? Entonces, ahí también es un elemento a pensarlo, ¿no?
Sí, y muy peligroso.
Uh-huh.
Esto que está pasando, esa escisión en los partidos de izquierda, son, desde luego, soliviantados, estimulados por las fuerzas contrarias, por supuesto.
Uh-huh.
Siempre, como dicen, todo tiene un precio. Y cada uno de los miembros en un partido tiene un precio. Los militantes más duros parecen muy duros y resultan ablandados por un precio, ¿verdad?
Uh-huh.
Es decir, una cantidad importante, una prebenda, siempre es bienvenida. Y esto, bueno, esa corrupción que se da a nivel de los partidos, pues es una forma muy importante de atacar un modelo.
Uh-huh.
Un modelo como el que estamos tratando de... Nadie dice que va a haber un cambio, como dicen, hacia atrás o el sustitutivo de importaciones que fue exitoso para México y tal vez para otros países como Brasil, como Argentina y Chile. Bueno, esto ya no. No se quiere volver atrás así, pero no queremos el modo como avanza actualmente este modelo. Ha dado suficientes muestras de ser fatal para la mayoría de la sociedad, ¿no?
Exacto.
No para todos, porque desde luego siempre hay un grupo privilegiado, como esa, por ejemplo, ese oligopolio de los medios, que está en todas partes, habría que decirlo, pero resulta muy visible cuando empieza a ser el principal promotor, el principal brazo, digamos, para mover a la masa, digamos. Esto es muy delicado, ¿no? Y yo no sé, yo creo que uno de los sectores más importantes de Brasil, como lo era para México, era justamente el sector energético. Y en ello, bueno, en el centro está la principal empresa paraestatal, que era aquí Pemex, y bueno, es todavía Petrobras. ¿Cómo está el caso de Petrobras, digamos, como instrumento de destrucción? Porque ahorita, bueno, sigue siendo una empresa exitosa, productiva, pero ya muy influida por el capital privado externo. ¿Cómo es en este momento?
Mira, yo creo que Petrobras es una especie de parteaguas en todo este proceso, ¿no? De discusión de privatizamos o no privatizamos, ¿sí? Porque anteriormente a lo que está pasando hoy, ¿no? Que hay una serie de incluso acusaciones de esquemas de corrupción hacia dentro de la compañía, que sí, yo creo que todos nosotros tenemos totalmente tenemos que apoyar que se investigue y se puna a los culpables, eso no hay ninguna duda al respecto, ¿no? Sin embargo, ¿qué está pasando hoy, ¿no? Con ese gobierno, más bien desde finales del gobierno de Lula, pero durante todo el gobierno de Dilma Rousseff, sí, la Policía Federal tuvo carta blanca para investigar a todos los escándalos de corrupción sin ningún tipo de impedimento, ¿no? Y claro, se va llegando a culpables, si hay que deshacer todas esas redes de corrupción que no son de hoy, no son de hace 12 años, son casi estructurales en países como los nuestros, ¿no?
Así es.
No tenemos que decirlo más porque es una verdad
bien
conocida, ¿no?
Sí.
Sin embargo, hace algunos años se descubrió una serie de nuevas posibilidades de explotación de petróleo en el presal, ¿no?
Sí.
Y eso, creo yo, que empezó a hacer mucho ruido.
Despertó.
Hacia todas los buitres que están ahí, desde fuera y desde adentro del mismo país, ¿no? ¿Qué va a pasar con eso, no? Y de hecho, lo primero que se decidió y se hizo una ley fue que Petrobras, si necesitaba abrir parte de su capital, Mónica me va a decir si estoy equivocada, ¿no? Hacia la iniciativa privada, pero el control tenía que ser nacional,
del Estado,
¿sí? Y eso tiene que ver con precisamente cómo se va a explotar esa riqueza en beneficio de quiénes y para qué, ¿sí? Una parte grande de estos que vendrá de esos intereses se va a poner en la educación, eso por decisión de Dilma Rousseff. Por supuesto que las grandes transnacionales no les parece eso algo bueno, ¿no? Y hay justamente desde la perspectiva neoliberal un impulso a que eso no se dé de esta manera, ¿sí? Entonces, solo haciendo una breve retrospectiva, ¿qué pasó con el gobierno anterior, el gobierno de Fernando Henrique Cardoso, del Partido Socialdemócrata Brasileño, que para mi gusto no es socialdemócrata para nada, ¿sí? Pero sí se hizo una campaña larga de privatizaciones y se privatizó una enorme compañía llamada Vale do Rio Doce a precio gratis, ¿no? Un regalo entre cuates, ¿no?
Qué cosa.
Y eso, de hecho, no redituó para el país en absolutamente nada y se instauró en el país este modelo en que la gente piensa que cuanto menos Estado, más eficiente es la economía. Acabamos de tener una tragedia ecológica hace algunos días, ¿sí?
En Minas Gerais.
Sí, en Minas Gerais se abrió una barrera de dejetos de mineración que acabó con una ciudad completa, ¿sí?
Ay.
Y con el río, que era el río Piscoso más importante de la región, que dejó de existir, está muerto. Ahora bien, ¿qué pasa con esa tragedia, no? Esa tragedia fue hecha por una subsidiaria de Vale de Rio Doce, que es privatizada, y otra compañía de capital canadiense, que sobreexplotaron la región para vender el fierro a precio también gratis a China principalmente, ¿sí? Y sin considerar ninguna eventualidad de un desastre de esta magnitud. Ahora bien, están tratando de desquitarse del problema, ¿sí? Y la prensa, otra vez, no da una palabra, una imagen en los periódicos ni en los noticieros.
No señala a los culpables porque son transnacionales.
Exactamente, son empresas privadas. Sí. ¿Y qué hizo Dilma ayer? Dijo, el gobierno no va a recuperar lo que es este resultado de malas operaciones de una empresa privada. Quien tiene que resolver todo este problema social, ecológico y económico, tiene que ser Vale, que ahora no es nuestra, no es brazo ninguno de nosotros, y la compañía canadiense. Yo creo que es un acto importante para marcar la distancia, porque finalmente no vamos a hacer lo que siempre se hace, ¿no? Se privatizan los intereses y se socializan las pérdidas.
Eso es lo que es muy común y corriente, desgraciadamente, en México. Y qué bueno que no lo aceptó Dilma.
Vamos a ver si logra, ¿no? Mantenerse.
Sí, así. Bueno, qué
ese
cosa.
Ese es el gran problema.
Es cierto. ¿Cuáles son, digamos, haciendo un lado la parte energética, qué otros sectores, digamos, son el sostén de la economía brasileña, que bueno, en este momento de crisis financiera, ¿cómo se pueden ver afectados?
Mira,
Mónica.
Ese pensando un poco también así, además de esa investida en contra de la Petrobras que se asiste, yo quisiera hacer el hincapié en la banca pública, ¿no? En Brasil sí ha logrado mantener una banca pública de desarrollo y una banca pública comercial, que tengo entendido que México ahí hubo una marcha atrás importante en eso.
Bueno, es todo extranjera.
Todo extranjerizado. Entonces, como instrumentos en el momento inmediatamente posterior a la crisis para articular una serie de medidas anticíclicas, toda la estructura de la banca pública, sea banca de desarrollo, banca comercial, fue puesta en acción justamente para minimizar los efectos negativos del ciclo, ¿no? Entonces, yo creo que también en esa investida conservadora actual, se hay una campaña de desprestigio con relación a la banca pública, ¿no?
Al Mendes.
Sí, exacto. Entonces, cuando uno empieza a ver esas señales de campañas de desprestigio, ya se queda con las orejas bien paraditas, que ya sí, el pasito posterior es
la privatización.
Entonces,
ojalá que no.
Entonces, como Petrobras también estuvo en los holofotes, bajo los holofotes para esquemas de corrupción, también toda la estructura del BNDES, la banca de desarrollo nacional, está también ahí, todavía en las miras, van a empezar las investigaciones para ver los escándalos de corrupción en el favorecimiento de los créditos otorgados por el gobierno. Hay que investigarse, como bien dijo Regina, ese es justamente espera que siga siendo una de las marcas del gobierno del PT, la idoneidad investigativa ahí, pero hay que tomar mucho cuidado, mucho aguas, ojitos ahí, con mucha atención para que no, para que se apure la malversación de los usos del dinero público, no rebase a esa campaña de pre-privatización de la banca pública, ¿no? Entonces, que Brasil siga siendo ahí un poco el referencial de esa estructura heredada del modelo sustitutivo de importaciones anterior, ¿no?
Así es.
Entonces, uno cuando vive en México, así como, pues, siempre que hablan de lo que fue Nacional Financiera, todos los mexicanos que hablan de esa, hablan con una nostalgia.
Y, hablamos con nostalgia de eso, sí.
Sí, que fue una estructura que absolutamente fue puesta a venda o disminuida hasta no influir, ¿no?
Sí, y segundo piso, es decir, ahí hace el aval.
Exactamente, nada más. Entonces, que ese no sea el modelo, ¿no? Que la banca pública sí siga siendo un importante eje de apoyo a la inversión productiva y de instrumentalización de una estrategia de desarrollo alternativa.
Definitivamente.
Por ejemplo, hubo algo interesante, ¿no? El BNDES apoyó, financió el puerto de Mariel en Cuba. ¿Sí? Entonces, pero con una idea, creo yo, justamente de una perspectiva política de largo plazo regional, en donde sí no se cuestiona, que obviamente no es gratis que se piense eso, sino que para Brasil habría un espacio pues protagónico, ¿no? No, hombre, cuando se supo que BNDES estuvo financiando Cuba, Esto la media lo instrumentalizó, claro, obviamente, para decir, mira, en lugar de resolver nuestros problemas, están dando dinero a los cubanos, a los que no son nuestros hermanos. O sea, con un discurso fascista, conservador, para decirlo menos, más bien sí, ya fascista, lleva mala visión acerca de todo lo que tenemos y que se puede perder. Pero es la correlación de fuerzas políticas es lo que va a darnos la posibilidad, como decía yo al principio, ¿no?, de que la cosa sí se siga un camino más positivo o simplemente nos vayamos al abismo.
Uh-huh.
Siento que por eso estamos en este entredicho realmente, ¿no?
Porque ciertamente
no sabemos cómo estas fuerzas podrán, de hecho, contrarrestar esta ola tan grande y tan fuerte hacia todo lo que se puede ganar o perder.
Eso es cierto. Mira, yo creo que hay que tener realmente, como decías tú, las antenas bien levantadas, uh-huh, frente a esta posibilidad de privatización del sector financiero.
Uh-huh.
Es lo último que debiera uh-huh ocurrir, que no ocurra,
uh-huh,
porque si algo hay de problema en este país es la falta de financiamiento.
Claro.
No hay financiamiento para pequeñas y medianas uh-huh empresas, que son en este país más del 90%, y son las que pagan impuestos, las que dan empleo y uh-huh las que no reciben financiamiento
uh-huh
de ningún tipo, porque no tienen aval.
Uh-huh.
No hay aval que las sostenga para que la banca comercial uh-huh las financie. No
así
existe
es
financiamiento para ellas. Mucho se habla de financiamiento para pymes y todo. Bueno, son más bien, yo creo que promociones para la propia banca, pero uh-huh si uno va y pregunta, porque una alumna mía que fue pequeña propietaria y todo esto de un pequeño comercio, bueno, se topó con que no sabían que existían ahí en el banco que hubiera promoción para pymes.
Uh-huh.
Dijeron, no, y es la que más las publicita. Entonces, uh-huh, de ahí podemos ir sacando, vísperas, como decimos aquí.
Uh-huh.
Realmente es muy poco lo que se propicia para las pymes y siempre se aduce que temen ser entrepreneurs, uh-huh, ¿verdad? Y que hay cursos para ellas y que hay capacitaciones. Y bueno, los mismos pequeños y medianos empresarios están ya muy quemados con respecto a ello. Saben que esto es un engaño,
uh-huh,
que realmente no van a ninguna parte con eso, que su experiencia es lo único que los puede sacar adelante y que de alguna manera se financian a como pueden, uh-huh, entre proveedores, con proveedores o con tarjetas de crédito, que es bueno, por favor, ¿verdad? Uh-huh. Que es al consumo y que es carísimo en este país. Es el más caro, creo, del mundo.
No,
bueno,
Brasil es peor.
Ay, por Dios, bueno, ya llegaron. No se dejen. Por favor, ojalá que no se privatice, sobre todo, la banca de desarrollo.
Uh-huh.
Porque es la que va a dar, de alguna manera, el apoyo para lo más importante, que es pequeños y medianos empresarios, que en todas partes del mundo los hay y que son realmente las que mantienen las cadenas productivas.
Uh-huh.
Lo saben en los países industrializados,
claro,
y las cuidan,
uh-huh,
pero aquí procuran romper las cadenas. Ven la manera de que estas queden rotas, particularmente a partir de la falta de financiamiento. Por eso digo yo, este sector es vital, ¿verdad? Ojalá que no llegue a ese punto, ¿no?
Uh-huh.
En que tanto la energía como el financiamiento queden privatizados, ya sería, se está mexicanizando, por favor, ¿no? Bueno, políticamente hablando, Regina, ¿cuáles son los principales motivos por lo que existe descontento? Ya has hablado uh-huh de algo de eso, ¿no? Pero ese descontento hacia el gobierno de esta presidenta, que, bueno, a tal grado uh-huh que en algunos medios de corte internacional se ha utilizado la palabra traición.
Uh-huh.
¿Cómo está uh-huh eso, Regina?
Mira, es una situación complicada aquí. Yo creo
sí
que sí, Mónica nos dio bastantes elementos para pensar. No podemos pensar a Brasil fuera de la crisis mundial.
Claro.
Si a un principio sí se pudo blindar de cierta manera el país, ya eso no fue posible. Las pérdidas, pues claro, se van viendo, se van sintiendo, ¿no?, en el
sí
bolsillo, ¿no?, de todo sí mundo. Entonces sí, eso es una especie de punto de partida para el descontento, ¿no? por una parte. Por otra parte, sí, el año pasado tuvimos las peores elecciones desde que el país volvió a la vida democrática, de la democracia representativa, ¿no? Hubo así una verdadera guerra entre dos modelos, ¿no? Y sí, de hecho, eso, como yo mencionaba, eso fue separando a la sociedad, haciendo este caldo de cultivo también hacia la intolerancia, ¿no? Hacia la impaciencia, hacia la falta de solidaridad, incluso, porque normalmente uno piensa, bueno, en momentos de crisis, ¿qué hacemos? Hagamos un plan de trabajo colectivo en donde podamos salir adelante juntos. Y lo que está se generando con esa onda de odio es que si la gente se está individualizando y es cada quien por sí, ¿no? Y eso sí, de hecho, otra vez refuerza ese caldo de cultivo de odio, de intolerancia, de impaciencia. Yo no digo que el gobierno de Dilma sea bueno, al contrario, este segundo periodo para mí me ha decepcionado muchísimo a partir incluso de cómo se hicieron las elecciones de los ministros, por ejemplo, ¿no? La decisión de ella un poco de tratar de contentar a tirios y troyanos fue poner a una señora que viene del agrobusiness en el Ministerio de la Agricultura, por ejemplo, que es contra todo lo que nosotros de izquierda pensamos que el país debe de tener, y en la Hacienda un neoliberal que viene del sector de la banca privada. O sea, es una contradicción. Y a la vez está rehén del peor congreso que hemos tenido en términos de conservadurismo, y tiene, por ejemplo, para que tengas una idea, y los radioescuchas también, hay una bancada que se dice la bancada del BBB, Bala, Güey y Biblia, porque tenemos un fundamentalismo religioso que desafortunadamente hemos exportado a México con la famosa iglesia Pare de Sufrir. Yo, como brasileña, me da pena de que los cines y teatros de esa ciudad estén ocupados por estos que son negociantes de la fe, y eso lo puedo decir en cualquier espacio, aunque sean mis paisanos, no me importa, porque eso está generando otra vez otro elemento más para aumentar, incrementar este caldo de cultivo de intolerancia, impaciencia y falta de espíritu de solidaridad hacia el país. Cuando uno piensa que todo lo que se está haciendo de propaganda en contra de Petrobras, por ejemplo, genera falta de inversiones públicas y también externas en nuestro parque productivo, vemos la cantidad de problemas que se está generando para el país a partir de eso, que es casi una guerra de porras de fútbol, ¿no? No perdimos las elecciones, pero no aceptamos y queremos imponer nuestro modelo, y tenemos nuestra media a nuestro favor, y vamos a hacer que todo el mundo diga que la culpable es Dilma y la vamos a sacar. Es un movimiento concertado, desafortunadamente.
Y lo están exportando también, sí. Es una forma también.
Exacto.
Sí, porque
es un camino absolutamente turbio que se está abriendo hacia todas las posibilidades de salir del espacio de influencia de Estados Unidos, que se ha logrado en los últimos años, principalmente a partir de la no aceptación que Lula da Silva hizo del ALCA, que ya Fernando Henrique antes estaba casi abriendo todo el espacio, ¿no?
Así es.
Y eso yo creo que genera una serie de consecuencias también desde la perspectiva de la geopolítica internacional en contra del país.
Así es. Sí, como señalándolo también como un principio de desvío, ¿no?
Exactamente.
De desvío de la línea, virtuosa.
Exactamente.
Odios. Sí. Bien, si ustedes me permiten, voy a agradecer a algunos de nuestros radioescuchas, a la señora Hilda de San Román y al licenciado Avilés. Dice la señora Hilda de San Román, si me permiten, felicidades a las invitadas, es muy bueno el programa. Dice, un problema grave de Brasil es efectivamente la cuestión mediática, en especial la cadena Globo, que parece que es quien da los golpes bajos al gobierno, al Estado. Y así es muy difícil gobernar. Son prensas desestabilizadoras que impiden gobernar. Hay que luchar con una cantidad tremenda de mentiras que sacan al exterior. Antes eran los golpes militares, ahora es la prensa. Bueno, pues creo que estamos conviniendo de lo que han dicho las invitadas y, bueno, nuestra nuestra radioescucha, que es muy comprensiva. Aquí no da el nombre el radioescucha, pero felicita a las invitadas. Dice, en los años 50, algunos brasileños que llegaron a México creían que el destino de México sería de desarrollo junto con Estados Unidos y Canadá. Desafortunadamente, esto no pasó y ahora la situación es muy deprimente y el futuro incierto. Pues sí, así. Es lo que observan también de fuera las personas que nos escuchan. El licenciado Avilés, que también las felicita, dice, el gobierno debe tomar decisiones radicales y el gobierno de Dilma puede extenderse un periodo más y darle con todo a los neoliberales. Todo es que se pongan de acuerdo Lula y Dilma y se coordinen para proponer un gobierno con visión a futuro que incluso promueva la integración desde México a la Patagonia y que América sea para los americanos. Bueno, una propuesta, está bonita, pero a ver qué. Si se pudiera, a ver, Dilma, ven acá, estoy de acuerdo con Lula, ¿no? Bien, vamos a hacer un corte musical bonito, un puente precioso, y regresar.
Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM. El teléfono en cabina es el 55 36 89 89.
Mónica, bueno, cómo se está haciendo ahorita? ¿Cómo funciona la política de austeridad en Brasil? ¿Y cuáles serían, desde tu punto de vista, los giros que debieran darse, dado el contexto? No vamos a querer cambiar de un momento a otro ni estrategias realmente, ni nada de esto. Quizás ciertos instrumentos, no sé, tú dime alguna cosa.
Mira, la política de austeridad fue anunciada en marzo de ese año por el ministro, con la intención de hacer ¿cómo se dice?, la consolidación de las cuentas públicas, ¿no? Consolidación de la... De las cuentas del gobierno, y una serie de medidas provisorias fueron lanzadas al Congreso para su apreciación. Para el ejercicio de 2015, ya lo que son gastos discricionarios que el gobierno federal tiene injerencia para poder cortarlos, ya los cortó, ¿no? Entonces, para el presupuesto de 2016, todavía está tramitando en el Congreso cuáles serán los programas a ser recortados ahí, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, hay que decirlo que la expectativa de déficit para el ejercicio de 2015 del déficit del sector público en términos primarios sería de 0,8%. Entonces no es un déficit así a nivel internacional comparativo, no es extremadamente preocupante, ¿sí?
No, es pequeño.
Es pequeño. Entonces,
pero es el primario.
Exactamente, el primario. Pero si uno adiciona eso ahí ya, lo que gasta el gobierno con sus gastos financieros y ahí
el costo financiero de la deuda.
Exactamente, ahí sí queda más preocupante, sí. Pero lo que alimenta el costo financiero de la deuda son justamente las tasas de interés obscenas que hay en Brasil, ¿no? Entonces, ahí está la raíz de lo que sería, si uno quiere hacer un ajuste fiscal serio y equilibrar las cuentas públicas, tendría que incidir justamente en la raíz que está, que es eso. Pero ojo, no está sobre la mesa únicamente esa alternativa. Al interior del PT mismo, un grupo que vinculado, de economistas vinculados a la Fundación Perseu Abramo, recientemente, ese mes, lanzó un documento que se llama Brasil Justo y Democrático, ¿no? Y ahí hace un diagnóstico de la economía brasileña en ese documento, que está en línea, los radioescuchas, si tienen interés, pueden buscar ahí en la Fundación Perseu Abramo, y hace un diagnóstico de la situación económica del país y propone una salida heterodoxa de la crisis, ¿no? Entonces, en lugar de hacer el receptuario de siempre de contraer el gasto público y así se retomaría el crecimiento, sería justamente mantener los programas sociales, no en una espiral viciosa y contraccionista, sino que estimular el consumo, estimular la inversión y hacer una salida hacia ese sentido, ¿no? Entonces, pero ojo, porque también la gran prensa y sus columnistas económicos dicen que esa salida es una especie de keynesianismo de kermés, ¿no? Entonces ahí también hay de nuevo un desprestigio, sí, hacia esa modalidad de salida de la crisis, ¿no? Pero hay proyectos, y eso que te digo es en el interior mismo del gobierno hay voces disonantes que están también justamente proponiendo una salida heterodoxa de la crisis, ¿no? Entonces hay esa disputa al interior mismo del gobierno.
Así es lo que aquí académicamente llamamos entrar a un tipo de finanzas funcionales.
Exactamente.
Y esto, bueno, habría que hacer otro programa porque tendríamos que hablar de la posibilidad de esto. Nosotros lo hemos dicho mucho en las aulas, los alumnos lo conocen y la hemos dicho algunas veces aquí en los programas. Yo creo que estamos totalmente de acuerdo. Es realmente una pena que Brasil haya entrado en esta vorágine, pero creo que tiene la fuerza suficiente de recursos materiales y humanos para salir de ello. Yo tengo mucha confianza y espero que también detrás de ustedes vayamos nosotros, por favor, ¿no? Les agradezco mucho su presencia, todos sus puntos de vista que son muy interesantes, son de dos brasileñas de corazón. Entonces, les agradezco su presencia nuevamente y a nuestro radioescucha su interés y su participación. Estuvo en los controles técnicos nuestra amiga Socorro Montes, en la producción Santiago Hernández Araceli Martínez. Gracias, jóvenes. En la coordinación y conducción, Irma Manrique, quien les desea muy buen día, pero mejor fin de semana. Larguito. Gracias.
Momento económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.